Muy buenos días, mis hermanos y amigos que nos visitan. Buenos días. También damos los buenos días a los hermanos y amigos de las redes electrónicas. Estamos aquí gozosos, estamos de fiestas. Vamos a ver, ¿cuáles tienen algo aquí festivo? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Las fiestas solemnes, así que necesitamos venir festivo, un espíritu festivo. Así que quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro a los Levíticos, capítulo 23. Bueno, pues, estamos estudiando en el capítulo 23 del libro de Levíticos lo que son las siete fiestas solemnes de Israel. Así que vamos a leer los versículos 9 a 14. Versículos 9 a 14, donde encontramos la fiesta que nos toca estudiar en el día de hoy. Dice así la palabra de Dios, Levíticos 23, 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerá un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, de la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Vamos a orar en este momento para encomendar a Dios nuestro tiempo de predicación de la palabra. Señor, en tu presencia estamos ahora, Señor, con nuestros corazones derramados delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Padre, que nuestro pecado nos impide, Señor, comprender, recibir todos estos principios y verdades espirituales que tú tienes en tu palabra. Pero ahora, Señor, te pedimos que tú derrame tu gracia para con nosotros. Nos dé tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, para que podamos nosotros recibir, ver, asimilar, aplicar toda la verdad espiritual que tú vas a mostrarnos en esta mañana, Señor. No permita que debilidad humana, Señor, sea obstáculo en tu bendecir a esta tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nosotros, como dijimos, estamos en el tema de las siete fiestas solemnes de Israel. Y nosotros dijimos que cada una de esas fiestas ilustra una verdad espiritual. Cada fiesta tiene un significado para la vida del creyente o para la iglesia de Cristo. Cada una de estas fiestas tiene una aplicación presente o futura. Y dijimos que si al final del estudio de estas siete fiestas, si usted recuerda solamente una palabra de cada una de ellas, sea el significado para su vida. Por eso dijimos que la fiesta de la Pascua significa la liberación. Dios liberta al hombre pecador, lo liberta de la esclavitud al pecado. Dios liberta al hombre pecador de la esclavitud del mundo. Cuando la persona se convierte a Cristo, Dios lo libera. Pero la fiesta de los panes sin levadura significan la separación del pecado. Dios nos liberta de la esclavitud y nos va conduciendo por un proceso de santificación mediante el cual nosotros nos vamos alejando del pecado, nos vamos haciendo más firmes en nuestra lucha contra el pecado. Dios nos va capacitando a través de su Espíritu Santo para nosotros poder resistir la batalla contra la tentación. Y en el día de hoy nosotros vamos a estudiar la fiesta de las primicias. ¿Qué significa la fiesta de las primicias? Consagración. Consagración. Tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Cuando Dios nos liberta del pecado, cuando Dios nos conduce a alejarnos del pecado, tenemos que entrar en un proceso de consagrar nuestra vida para poder cumplir lo que significa la próxima fiesta que vamos a estudiar, que es Pentecostés. Así que esta es la palabra clave que necesitamos recordar en todo tiempo respecto al significado de las fiestas en nuestra vida. Así que vamos a entrar de lleno ahora a estudiar la fiesta de las primicias. Lo primero que vamos a ver es la fecha de las fiestas. ¿Cuándo eran celebradas estas fiestas? Usted está en Levítico 23. Toda la información está en Levítico 23 y en otros textos adicionales donde Dios da otros detalles complementarios como son Número 28 y Deuteronomio capítulo 26. Vamos a ver algunos detalles de esos tres textos. Pero en Levítico 23:11 está la fecha de la celebración de la fiesta de las primicias. Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Era un domingo, un día domingo, el día siguiente al día de reposo. El texto lo dice claramente, era el domingo, el primer día de la semana, el día siguiente al día de reposo. Las tres fiestas solemnes del pueblo de Israel, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, eran celebradas en el primer mes del año, o sea, el mes de Nisán. Esta fiesta marcaba el comienzo de la siega de la cebada. La cebada era el primer grano que se cosechaba en los campos de Israel en lo que era el año agrícola de la nación. ¿Qué significaba esta fiesta? Eso es lo segundo que vamos a ver. El significado de la fiesta. Bueno, la fiesta de las primicias consistían en presentar a Dios, a través del sacerdote, una ofrenda o manojo, una ofrenda de una gavilla. La palabra gavilla es un manojo. Es un manojo. Un manojo de los frutos que el pueblo cosechaba. Ese era el significado de la fiesta. Presentar a Dios en ofrenda una gavilla o manojo de los primeros frutos que ellos cosechaban cada año. Y para el pueblo de Israel, la fiesta de las primicias significaba la consagración, así como vimos aquí. La consagración a Dios de los frutos de la tierra. Esto es un manojo de cebada, así como nosotros tenemos aquí. Esto dio mucho trabajo conseguirlo porque nosotros no producimos eso casi. Entonces, unos hermanos, bueno, hicieron todo el esfuerzo por traernos estos primeros frutos para nosotros ilustrar esta fiesta. Bueno, pero hay algo más. Significaba un reconocimiento de que Dios había bendecido sus labores, en el cultivo de la tierra. Esto era un reconocimiento de que Dios bendijo nuestras labores. Propósito de la fiesta de las primicias. ¿Qué propósito había? Bueno, el propósito era que el pueblo apreciara y reconociera la fidelidad de Dios en cumplir las promesas de proveerle los frutos necesarios para el sustento. Ustedes recuerdan en Deuteronomio 31:20, desde el libro del Éxodo, Dios les prometió que los iba a conducir a una tierra que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. Dios, desde que llamó a Moisés y lo designó, lo encomendó como el libertador, como el hombre a través del cual Dios iba a libertar, mejor dicho, el instrumento de la liberación de Dios, Dios le dijo que lo iba a conducir a una tierra fértil, una tierra que produce leche y miel, para decir lo fructífero, lo fértil, ¿verdad?, de esa tierra. Pero en Deuteronomio capítulo 31 y versículo 20, Dios una vez más le recuerda, le reitera esa promesa. Y miren lo que Dios agregó aquí. Deuteronomio 31:20 dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y, dice ahora, y comerán y se saciarán y engordarán. Así que en Egipto ellos estaban flacos, tenían escasez. Las aflicciones, los sufrimientos que ellos pasaban allí en Egipto, parece que estaban delgados, ¿verdad? Dice aquí, engordarán. Bueno, pero sigamos adelante. Veamos las características de las fiestas de las primicias. Aquí está el texto con esa promesa que acabamos nosotros de ver, donde Dios la cumple y ellos ahora le ofrecen la gratitud. Dice, los introduciré y comerán y se saciarán. Allí está el énfasis. Y engordarán. Pero veamos ahora el cumplimiento espiritual de estas fiestas. ¿Cuál es el cumplimiento espiritual en nuestra propia vida? ¿Y qué significaba? ¿Qué implicación tenía? ¿Qué enseñanza tenía? ¿Qué orientación tenía? ¿Qué Dios mostraba a través de estas fiestas a su pueblo Israel, así como a nosotros? Hay 8 enseñanzas en que las primicias tienen una relación con la ofrenda. Y hay 4 enseñanzas acerca de la tipología. ¿Cómo las primicias, cómo esta gavilla, este manojo de primeros frutos, era un tipo de Cristo? La palabra tipo es que simboliza. Un tipo es algo, un objeto, un personaje del Antiguo Testamento que tuvo cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver cuáles son las enseñanzas de esta fiesta con relación a la ofrenda. La ofrenda para Dios era algo muy, pero muy importante, porque indicaba, la ofrenda para Dios indicaba cómo está el termómetro de la temperatura espiritual de su pueblo. Y eso significa para nosotros también. Entonces, vamos a ver algunas enseñanzas. Vuelva a Levítico 23, versículo 9. Levítico 23, 9. Vamos a comenzar allí, de nuevo. La fiesta de las primicias enseñan que las ofrendas son un medio de mostrar gratitud a Dios. Fíjese cómo dice este versículo. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así que esta fiesta de las primicias nos permite ver que nuestras ofrendas deben estar planificadas de antemano. Esta es una fiesta establecida para el futuro. ¿Dónde está el pueblo de Dios en el libro de Levítico? ¿Dónde está el pueblo de Dios? En el desierto. El pueblo de Dios está en el desierto. De modo que Dios le está mostrando a que ellos aprendan a planificar su vida espiritual. Dice, cuando los israelitas hubiesen entrado y tomado posesión de la tierra prometida y hayan cultivado la tierra y sus frutos estén listos para ser cosechados. Fíjese aquí, cuando hayáis entrado, pero también cuando seguéis la tierra, traeréis planificación. Dios tiene que estar presente en nuestra planificación laboral. Dios tiene que estar presente en nuestra planificación financiera. Dios tiene que estar presente en todo tiempo en nuestra vida. Pero vamos a ver el versículo 11 ahora, que nos enseña la segunda característica de la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias enseña que la ofrenda es muestra de una vida consagrada, una vida consagrada. Leamos este versículo número 11, dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Vamos a ver algunos detalles interesantes aquí. La ceremonia de mecer una ofrenda. ¿Qué es eso? Lo que se destaca aquí. Mecerá. El sacerdote mecerá la gavilla, dice aquí, para que seáis aceptos. ¿Qué significa esto? Bueno, la ofrenda debía ser elevada como símbolo de algo que es transferido, a Dios. Debía ser elevada delante de Dios. El sacerdote elevaba la gavilla al cielo. Aquí están las gavillas que trajeron los diferentes agricultores. Cada familia que cultivaba la tierra debía traer una gavilla, un manojo de sus frutos, y lo colocaban delante de la, del sacerdote, y el sacerdote entonces o mecía una representación o mecía cada una de ellas. Entonces, esa ceremonia de mecer la gavilla consistía en elevar la gavilla al cielo, pero también, al cielo, al Señor sustentador, al Señor proveedor, al Señor soberano. Luego movía el manojo hacia los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, indicando que todo el territorio de Israel estaba representado en esta gavilla. Toda la tierra de Israel que está cosechando, que está lista para cosechar este fruto, está aquí siendo presentado a nuestro Dios. Entonces, luego, él echaba al fuego una porción de la gavilla o de el manojo, y el resto lo destinaba para el uso acostumbrado. Pero sigamos adelante. Veamos el versículo 14 ahora. Otra enseñanza de la fiesta de las primicias. Y es que la fiesta de las primicias enseña que a Dios le pertenece el primer lugar. A Dios le pertenece el primer lugar. Observe este versículo, qué interesante, mire. Oiga qué mandato, oiga qué recordatorio, qué exhortación. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades y donde quiera que habitéis. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? Antes de los israelitas comer de la cosecha, ellos necesitaban traer la ofrenda para Dios. Antes de ellos cocinar en su casa los frutos de esta cosecha, antes de comerla, dice, necesitaban hacer esta presentación a Dios, porque en esta presentación a Dios es que sus cosechas iban a ser consagradas a Dios. Las ofrendas son un medio de adoración a Dios. Por tanto, era necesario esta ceremonia. Esto era una forma de los israelitas reconocer que recibían las bendiciones materiales de parte de Dios y que la tierra y todo lo que produce pertenece a Dios. De hecho, el Salmo 24, versos 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que, hermanos, esto tiene una aplicación tremenda para nosotros. Necesitamos los creyentes ser fieles en cumplir este mandato de Dios, que en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y hay una promesa, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero sigamos adelante. En el libro de Números, capítulo 28, aparece la siguiente característica de la fiesta de las primicias. Vaya ahí, por favor. Número 28, 26. Aquí lo tenemos. Dice ese texto así. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. ¿Qué significa esto? Que las fiestas de las primicias enseñan que debemos ofrendar a Dios en actitud de adoración. Dios no le dijo, bueno, desde el mismo conuco. Yo uso la palabra conuco. Es el término que me enseñaron a mí en el campo. Usted puede utilizar otro. Finca, pradera, huerto. Dios no dijo, desde el mismo sembrado, eleven a Dios la gavilla. Dios no le dijo, desde sus casas, eleven a Dios la gavilla. No, había una santa convocación. Los hombres, dice aquí, que debían presentarse al templo. Debían acudir al templo. Era una santa convocación. Era la congregación reunida. Dios quería a su pueblo presentándole adoración al momento de presentar estos frutos, estas gavillas. Esto simbolizaba la bendición que Dios nos ha dado este año, prosperando nuestro sembrado, permitiéndonos cosechar frutos, dándonos las lluvias a su tiempo, dándonos la salud para nosotros cuidar ese fruto mientras se desarrolla, y ahora la salud para cosecharlo, ¿verdad? Y es, hermanos, que en verdad las ofrendas son un medio de adoración a Dios, y al momento de nosotros presentar ofrendas a Dios, necesitamos asegurarnos de que tenemos un corazón preparado. Las ofrendas no son algo para darlo, mandarlo, entregarlo, así como una rutina. No, las ofrendas son algo para nosotros agradecer a Dios, que nos ha dado salud, oportunidad de producir, que nos ha dado las condiciones favorables, pero también necesitamos un corazón limpio delante de Dios, corazón en perfecta armonía con Dios. Y así El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 5:23. Dios no quiere ofrendas que tengan relación con el pecado, de ninguna manera. Ni de la ofrenda, ni de parte del ofrendante. Por eso Dios dijo aquí en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si tú te acuerdas de que tiene una enemistad pendiente de resolver, si tiene odio en tu corazón contra alguien, un resentimiento contra alguien, si tiene un pecado pendiente de confesar, si tienes una ofensa con alguna persona pendiente de conciliar, dice, deja tu ofrenda allí sobre el altar. No la presente todavía. Y ve y reconcíliate. Y eso aplica a Dios. Si tiene un pecado en tu corazón, primero reconcíliate con Dios. Para que tu ofrenda, dice, sea acepta delante de Dios. Para que Dios te bendiga. Para que Dios derrame sus bendiciones sobre ti. Para que Dios cumpla sus promesas en ti. Dice el versículo 23. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda a Dios. Pero vamos a seguir adelante mirando las enseñanzas que tiene la fiesta de las primicias y que tiene esta gavilla, este manojo con relación a las ofrendas. En Deuteronomio capítulo 26 y versículo 1, oiga qué cosa más interesante encontramos allí. Las fiestas de las primicias enseñan a ofrendar a Dios reconociendo que Dios cumple sus promesas y que Dios está atento a nuestro cuidado. Y que Dios está atento a nuestras necesidades. Y que Dios tiene control de todo lo que pasa en nuestras vidas como creyentes. Oiga qué cosa más interesante hay aquí. Vaya ahí a ese texto. Deuteronomio capítulo 26 y versículo 1. Deuteronomio 26, 1. Vamos a leer esa porción. Para que usted vea la importancia que tienen las ofrendas delante de Dios. Sea mucho, sea poco. Pero yo quiero hacer una advertencia, una aclaración. Cuando las Escrituras hablan de ofrenda, no piense solamente en el dinero. No piense solamente en lo económico. No piense solamente en lo financiero. No, Dios llama ofrenda a todo lo que le ofrecemos. Quiere decir que Dios demanda de nosotros que le ofrendemos las primicias de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, de nuestros talentos, de nuestras relaciones. Dios quiere que le ofrendemos las primicias de todo lo que yo soy, de todo lo que tengo y todo lo que soy como persona, de mis conocimientos, de mis habilidades. No se quede solamente en su mente que Dios está hablando aquí de dinero, de ninguna manera. Aquí Dios le pidió a su pueblo hacer un recuento de cómo Dios cumplió sus promesas con su pueblo. Desde el momento en que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud en Egipto, los llevó por el desierto por 40 años, los introdujo en la tierra prometida y ahora Dios les propicia las condiciones favorables para ellos cosechar los frutos. Dios quería que su pueblo recordara cómo Dios cumplió esas promesas siempre. Vamos a leer esos versículos. Está en Deuteronomio capítulo 26. Oiga lo que dice allí. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y le presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, oiga bien, cuando el israelita traía al templo, al momento de entregar la ofrenda, la gavilla, el manojo, al sacerdote, él tenía que decir estas palabras. Mire bien, cada persona tenía que decir estas palabras. Cada agricultor, cada padre de familia que presentaba esta ofrenda. Oye, mire bien ahí, el versículo número 3. Y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de tu Dios. Oiga lo que tenía que decir cada uno, oiga. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. ¿Quién fue ese? No, señor. No fue José. ¡Jacob! ¡Ese fue Jacob! Vamos a leer el versículo otra vez. Un arameo a punto de perecer, o sea, era un anciano, fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. José descendió a Egipto solo. Jacob entró en Egipto acompañado de sus hijos y de sus nietos. ¿Cuántos fueron los que entraron en Egipto? ¿Cuántos acompañaron a Jacob? La Biblia lo dice varias veces. 70. Esos 70 incluían a José. Fueron 67 que acompañaron a Jacob. Y José y sus dos hijos completan los 70. Entonces, dice más, este recordatorio. Dice allí, entró en Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció. Y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar. Y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Hermanos, al momento de usted ofrecer un servicio a Dios, al momento de usted hacer una ofrenda económica a Dios, al momento de usted hacer un trabajo intelectual para Dios, al momento de usted hacer un trabajo evangelístico para Dios, predicándole la palabra a alguien, primero ore a Dios. Ore a Dios. Póngase en contacto, en comunión, en armonía con Dios. Porque usted le va a dedicar a Dios su servicio. Usted le va a dedicar a Dios algo de su vida. El apóstol Pablo decía, oren por mí, para que mi servicio como ofrenda sea acepto por Dios. Pablo entendía, el apóstol Pablo entendía, que su labor, su misión, su función que él hacía llevando el evangelio a los gentiles era ofrendando su vida a Dios. Así que es importante, no sencillamente ofrendé, no, no, no. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste tu ofrenda a Dios? Vamos a seguir adelante. Pasemos a otro punto. Deuteronomio 26 y versículo 11. Hay otra enseñanza aquí. La ofrenda de las primicias enseñan que debemos ofrendar con gozo. Oiga, con gozo. Mire lo que Dios le pidió a su pueblo y nos pide a nosotros. Versículo 26. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú, como el levita y el extranjero que está en medio de ti. El hecho de los israelitas, los hebreos, traer la ofrenda a Dios y haberla entregado a Dios en adoración, reconociendo las bondades de Dios, presentes, pasadas y las futuras, era para los israelitas un motivo de celebración y gozarse junto a sus familias, junto a los levitas que habitaban con él, junto a los extranjeros que vivían en su casa. Es un motivo de gozo. Así los creyentes tenemos que entender que debemos gozarnos cuando Dios nos da oportunidad de ofrendarle algo de nuestra vida, sea nuestro servicio, sea nuestra capacidad, sea nuestros dones, sea nuestros recursos, lo que sea. Y tenemos que celebrarlo con nuestra familia. Dios nos ha dado oportunidad hoy de servirle, de ofrendarle, de agradarle. Segunda a los Corintios 9:7 dice, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No podemos servir a Dios como por obligación, con una actitud negativa y de que no quisiera hacerlo. Tenemos que servir a Dios con gozo y alegría. La última de las ilustraciones de las primicias con la ofrenda está en el versículo 12. Deuteronomio 26, manténgase ahí, versículo 12. Mire ahora, qué interesante. La fiesta de las primicias enseñan que mediante las ofrendas Dios evalúa nuestra honestidad. Mire qué interesante. Este versículo dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, oiga esto, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Aquí hay una declaración de honestidad. Y Dios no quiere que nosotros desperdiciemos lo que Él nos propicia. ¿Qué dice Efesios? Dice, andad como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero antes de eso dice, no seáis necios. Es decir, que el tiempo, ese precioso tiempo que Dios nos da, ¿sabe lo que es el tiempo? El tiempo es vida. ¿De qué se forma de qué se compone la vida? De años. ¿Y qué son los años? Meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Dios dice que el hombre va a vivir 70 años en promedio. Entonces, Dios nos está diciendo allí en ese versículo, no pierdas tu vida en cosas que no son fructíferas. Dice necio Dios al hombre que pierde su tiempo. Entonces, nosotros necesitamos asegurarnos de que lo que Dios nos ha dado, no lo desperdiciemos, no lo derrochemos, no lo perdamos tontamente, ya sea recursos económicos, ya sea tiempo, ya sea habilidades, ya sea talentos, ya sea conocimiento, ya sea relaciones, ya sea lo que sea que Dios nos ha dado. Sigamos adelante y entremos en la segunda fase o etapa o enseñanza de nuestro mensaje. Vayamos a ver ahora en Levítico 23 cómo la fiesta de las primicias tienen tipologías con el Señor Jesucristo. Eso es una tipología en varios aspectos de la vida de Jesús. Y lo primero que vamos a ver es que la gavilla ilustra a Jesucristo en su resurrección. Jesucristo está ilustrado allí en su resurrección en una gavilla. Mire, este versículo 23:10, Levítico 23:10, dice: cuando hayáis entrado en la fiesta que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Ok, vamos a comenzar a ver los textos aquí ahora. El Señor Jesucristo resucitó ¿cuál día de la semana? ¿El día qué? El primer día de la semana, que es domingo. El mismo día que era presentada las ofrendas de las primicias. Entonces, el Señor Jesucristo fue el primer fruto de Dios en el sentido de ser la primera persona que resucita de entre los muertos para no volver a morir. Porque el Señor Jesucristo mismo resucitó a varias personas. Resucitó a Lázaro, resucitó a varios. Pero esos que Jesucristo resucitó volvieron a morir. Pero el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos para nunca más morir, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Jesucristo, triunfante de la cruz, habiendo cumplido a nuestro favor la obra gloriosa de la redención, nos garantiza la resurrección de los creyentes en su venida. Mire cómo dice Corintios, 1 Corintios 15:21. En 1 Corintios 15:21 se enseña que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección del creyente en el momento de la venida del Señor Jesucristo. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero en segundo lugar, la gavilla mecida. Esta gavilla mecida, conforme a la ceremonia que se hacía, ilustra a Jesucristo en su dedicación al Padre. En el versículo 11 de Levítico 23 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Si esa gavilla no era mecida, elevada a Dios, presentándola a nuestro Dios, extendiéndola a los cuatro puntos cardinales, no era acepta delante de Dios, porque no estaba dedicada. No había sido presentada a Dios. Pues yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos queridos, que el Señor Jesucristo, cuando Él resucitó de los muertos, el Señor Jesucristo lo primero que hizo fue una forma de mecer la gavilla. Él tuvo primero que presentarse al Padre. Luego que se presentó al Padre, entonces Él comenzó su proceso de apariciones a los discípulos. ¿Cómo nosotros vemos esto? En Juan capítulo 20, versículo 15. Mire allí. ¿Cómo esto se cumplió en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo? Cuando el Señor resucitó el primer día de la semana, Él manifestó a María Magdalena que no lo tocara, porque Él toda, en ese momento se disponía a subir al cielo, a presentarse delante del Padre, después de ser ofrecido en la cruz como ofrenda por nuestros pecados. Juan 20:15. Mire esto, mire. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni. ¿Qué quiere decir? Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El Señor Jesucristo se está presentando al Padre, subiendo al Padre, ilustrando el mecimiento de la gavilla para que seáis aceptos. Dios tenía que aceptar el sacrificio de Cristo, por tanto Él tenía que subir al cielo en cuanto resucitara para presentarse ante Dios Padre, habiendo finalizado la obra de la cruz. Pero veamos dos maneras más. Como la gavilla es una tipología del Señor Jesucristo. La gavilla ilustra a Jesucristo transfiriendo sus bendiciones a los creyentes. Mire, las ofrendas de los frutos que era presentada a Dios por los israelitas, al ser mecida por el sacerdote, delante de Dios, indica que cumplía los requisitos. Cumplía los requisitos que Dios estableció como ofrenda. Pero también eso garantizaba la bendición de Dios sobre el resto de las cosechas. Por eso la gavilla era mecida extendiéndola hacia los cuatro puntos cardinales, para que todo el territorio de los hebreos, donde había siembra de cebada o de trigo, del fruto que fuera, recibir la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo se cumplió esto en Jesucristo? Perfectamente, en varios aspectos. Jesucristo fue la ofrenda aceptada por Dios. Y en Jesucristo, los creyentes somos aceptos por Dios. Vamos a leer dos textos. Efesios 1:3. Mire cómo todas las bendiciones que Dios da a los hombres, todas las bendiciones espirituales que Dios da a una persona, tiene que ser a través de Jesucristo. Si usted quita a Jesucristo de la fórmula de usted llegar a Dios, usted no va a llegar a Dios. Si usted quita a Jesucristo entre usted y Dios, Dios lo ve a usted como un malvado pecador perdido en el infierno. Solo cuando usted pone a Jesucristo entre usted y Dios, Dios lo ve a través del cristal de Cristo como un pecador perdonado y salvado. Ese texto de Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, en Cristo. Seguimos, versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo aceptos, pero en el amado. ¿Quién es el amado de Dios? Jesucristo es el amado de Dios. En Jesucristo, una persona puede ser acepto por Dios. De modo que, vamos a hacer una ilustración aquí, material. ¿Está lloviendo? ¿Usted no se quiere mojar? ¿Qué usted abre? Un paraguas. Un paraguas. Con un paraguas, usted está protegido de las lluvias. Y por tanto de la gripe. A mí me da gripe desde que me mojo. Usted está protegido de la lluvia. Hace un sol abrasador. ¿Usted qué hace? Usted está afuera, en el, ahí en el exterior, en el un paraguas. Usted está protegido de los rayos ultravioleta del sol. Jesucristo es similar. Pidiendo perdón y conservando la distancia a un paraguas. Jesucristo es un paraguas debajo del cual usted tiene que protegerse de la ira de Dios sobre el pecado. Usted tiene que entrarse al paraguas de Cristo para estar cubierto con la justicia que Cristo cubrió en la cruz y que Dios lo mire acepto, perdonado. Para que Dios lo vea entonces en obediencia al mandato de Dios de aceptar el regalo de la salvación a través de la obra de la cruz. Eso representa a Cristo para nosotros, el paraguas protector. Así que Cristo transfiere a los hombres que creen en Él, Cristo transfiere las bendiciones recibidas de Dios Padre. En Juan 1:12 dice que Jesucristo, ¿quién es el único Hijo de Dios? Jesucristo es el único Hijo de Dios. Pero los que creen en Jesucristo, en Juan 1:12, ¿qué dice allí? ¿Qué reciben los que creen en Jesucristo? Reciben paternidad de Dios. Los que creen en Jesucristo reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Jesucristo le transfiere, ¿qué? Adopción. Jesucristo transfiere adopción al hombre, adoptado por Dios como hijo de Dios. Entonces, para concluir, por último, la gavilla de frutos presentado por los israelitas presenta algo, representa algo. Estos eran los frutos del grano que sembraron los hebreos. Esto vino de un grano, esto vino de un grano, esto vino de un solo grano. Pero Jesucristo es el grano que produjo frutos. Jesucristo es el grano que produjo frutos. Si nosotros leemos en Isaías 53:7, vaya en su Biblia ahí, o si no lo puede leer aquí, Isaías 53:7, allí nosotros vemos que cada persona que ha sido salva por creer en Jesucristo es un fruto de la aflicción del alma de Cristo. Es un fruto del sufrimiento de Cristo. Cristo sufrió hasta lo indecible para llevar a cabo la obra de la cruz a nuestro favor. Y si leemos esta porción, vamos a notar tres cosas interesantes aquí. Isaías 53:7. Mire bien. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahí está el proceso de crucifixión, el proceso de la vía dolorosa, de clavarlo en la cruz. Pero mire el resultado ahora, en el versículo 10 y segunda parte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá ¿qué cosa? Verá linaje. ¿Qué es un linaje? Una descendencia, un fruto. Esos son sus hijos, su nieto, su bisnieto, tataranieto, yornos, bochorno y demás. Verá linaje. Si tú te has convertido a Cristo, tú eres un linaje de Cristo. Tú eres un fruto del sufrimiento de la obra que Él experimentó en la cruz. Pero mire qué más, vamos a ver, porque dice algo más ahí, el versículo 10, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesucristo, cada vez que ve a un creyente, a una persona que se convierte a Cristo, ¿sabe lo que Cristo ve? Un fruto de su aflicción. Un fruto de su sufrimiento. Y dice aquí algo más. Y será satisfecho. Cristo se satisface con cada persona que se convierte a Él. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido salva y ha entrado a la patria celestial para tener vida eterna. Por tanto, es el resultado del sufrimiento. Mire, las mujeres embarazadas dicen que no hay cosa más dolorosa y angustiante que dar a luz. Dicen eso. ¿Es así, damas? ¿Pero qué pasa? Gritan, lloran, sufren, se desesperan. Pero cuando el médico le dice, ya salió. Ay, y se lo pone en su pechito. Mírale la carita que se parece a ti. Se fue el sufrimiento. ¿Qué hay ahora? Gozo, alegría. Ella se regocija ahora al ver el fruto de su vientre. El fruto de su dolor, de su angustia. Eso pasa con Jesucristo. Él quedará satisfecho, dice allí. Y algo más para concluir la porción. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Llevará las iniquidades de ellos. Oiga, por su conocimiento, Él justificará a muchos. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que conocer a Cristo. Si usted quiere ser salvo, tiene que conocer a Cristo. ¿Qué es conocer a Cristo? Conocer a Cristo es tener un encuentro personal con Él. Establecer una relación personal con Cristo. Para que Él sea su Señor y su Salvador. La salvación no se hereda. No viene de los padres. No viene de un amigo. No viene de un vecino. Usted no la transmite humanamente. Usted tiene que ser, cada persona, individualmente, tiene que establecer una relación personal con Cristo. Y es mediante el conocer a Jesús. Hay que conocer a Jesús. Esa relación personal con Cristo se llama conocer a Jesús. Así que quiero concluir con dos exhortaciones. Primero, a los hermanos creyentes. Recordemos, hermano, que el mandato de las primicias indica que desde los tiempos antiguos nosotros tenemos problema para dar a Dios lo mejor de lo que somos, lo mejor de lo que tenemos. Nuestra ofrenda indica el lugar que Cristo ocupa en tu vida. Tu ofrenda muestra el lugar que Dios ocupa en tu vida. Si tú ofrendas a Dios de lo que te sobra, Cristo, Dios, no es relevante para ti. Pero si tú ofrendas las primicias de tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos, tus habilidades, tus dones, tus relaciones, tú estás indicando que Dios es importante para ti. Pero en tercer lugar, Dios quiere que le presentemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto quiere decir que le demos nuestro corazón para amarlo más que cualquier otra relación. Tenemos que amar a Dios más que cualquier otra relación, más que cualquier otro logro, más que cualquier otra posesión. Pero que le demos nuestra voluntad, rindiéndonos a Él, rindiéndole mi propio yo y comprometiéndome a obedecerle en toda circunstancia. Pero también que le demos nuestra mente, procurando conocerle más y mejor a través de su palabra, que sus principios y valores formen la base de todo lo que yo pienso y hago. Que le dé mi cuerpo al reconocer que Él nos da la fuerza, los talentos, para que lo usemos para nuestra realización, pero que lo utilicemos de acuerdo a sus reglas y a sus preceptos. Que le dediquemos nuestras finanzas, reconociendo que todo lo que recibimos y poseemos proviene de Él. Y que somos simples administradores aquí de lo que Él pone en nuestras manos. Dios está buscando personas que sean buenos administradores para utilizarlos para bendecir a otros. La mayoría extrema de los seres humanos no somos buenos administradores de lo que Dios nos da. ¿Sabe por qué? No lo utilizamos bien. Lo utilizamos con egoísmo. Yo, y después los demás. Dios está buscando buenos administradores para bendecirlos y que sean canal de bendición a terceros. Que le demos nuestro fruto al decidir hacer su voluntad, al decidir hacer del servicio a Dios y al prójimo el propósito principal de nuestra vida. El propósito principal de nuestra vida debe ser bendecir a terceros. Y amigo que todavía está sin Cristo, amigo que no te ha convertido a Cristo, hoy es un momento apropiado. Hoy es un momento indicado. Dice las Escrituras, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino permití que mi palabra halle fruto en ti. Hoy es el día de salvación. Hoy, el día que tú escuchas el mensaje de salvación de Dios, el día que tú escuchas la invitación de Dios, el día que Dios te llama para salvación, es hoy. Tú no sabes de mañana. Es hoy cuando Dios está inquietando tu corazón para que lo acepte como Señor y Salvador en tu vida. Es el llamado de Dios a través de este mensaje. Por eso quiero terminar orando y dando gracias a Dios e invitando a las personas sin Cristo todavía a tomar una decisión por Cristo. Señor, gracias porque tu palabra es tan poderosa y tan viva y tan eficaz. Señor, gracias por esta fiesta que tú estableciste para tu pueblo, porque ella nos permite nosotros ver lo que significan en nuestro tiempo. Ay, Señor, ayúdanos como creyentes a dedicar nuestra vida a ti, Señor. Las primicias de todo lo que somos y todo lo que tenemos, dedicarla a ti, Señor, para que tú te glorifiques a través de ellas. Señor, aquí hay personas sin Cristo. Señor, en las redes hay personas sin Cristo, escuchando este mensaje. Queremos pedirte que tú obres salvación ahora, Señor. Que tú obres en cada corazón donde tú no estás todavía. Señor, que tú des convicción de pecado, de justicia, de juicio. Que tú traigas a ti, Señor, a esas personas para salvarle, para hacerle hijos de Dios, para darle herencia celestial, para darle vida eterna. Voy a hacer una invitación. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, lo puede hacer ahora. Órele en el silencio de su asiento. Pídale a Dios salvación en el nombre de Cristo. Pídele a Dios que le salve, que le perdone sus pecados en base a la obra de la cruz. Pídale que Jesucristo salde en la cruz la deuda de sus pecados. Pídale a Dios que Jesucristo sea ahora en adelante su Señor y su Salvador. Mude su confianza de donde quiera que usted la tenga. Múdela hacia Jesucristo. Mire a Cristo como Señor, como Salvador de su alma. Es una oración sencilla que usted eleva a Dios. Y Él está esperando por ella. Él está esperando su oración. Porque Él le habló y Dios espera respuesta de usted. ¿Cuál es tu respuesta, Dios? Este es el momento de tu decidir. Si sigues sin Cristo o te entras debajo de la sombrilla protectora y salvadora de Cristo Jesús. 10 segundos es suficiente para tú orar a Dios una oración pidiéndole perdón en arrepentimiento, pidiéndole salvación en el nombre de Cristo. Voy a concluir orando y dando gracias a Dios por ti. Si tú has tomado esa decisión, si has tomado la decisión por Cristo, si has clamado salvación en el nombre de Cristo, voy a orar por ti. Solo quiero pedirte que levante tu mano para orar por ti. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. 2 manos. Esas son las primicias para Dios de esta prédica. ¿Alguien más? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera hacer primicias en esta mañana para Dios? Primicias de esta prédica. ¿Alguien más que dejó hoy entregado a Cristo su vida pasada para ser nueva criatura? ¿Alguien más? Antes de orar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que no se vaya de aquí tal como vino, con su carga de pecados, con su vida pasada. ¿Quién se quiere ir? Nueva criatura. Como primicias para Dios en esta mañana. Gracias, Padre, porque tu gracia y tu misericordia tú la has manifestado en esta mañana en estas personas. Gracias, Señor, porque tú has salvado en esta mañana, Señor, manifestando tu amor, tu misericordia y tu disposición a perdonar. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú pudiste ver fruto de la aflicción de tu alma en el camino de la cruz. En esta mañana tú has podido alegrarte y regocijarte al ver cómo se fructifica, Señor, esa obra maravillosa que hiciste a nuestro favor. No fue en vano el sufrimiento por el que tú pasaste en la cruz. Hay frutos, Señor, frutos que nos llenan de gozo y de alegría y satisfacción. Señor, tu palabra cayó en cada corazón y tú has prometido no dejarla perecer allí. Es tu trabajo, es tu obra, Señor. Esa semilla que está en cada corazón que no respondió todavía a este llamado, tú la vas a hacer germinar más adelante, Señor. La vas a hacer nacer, la vas a hacer fructificar. Esa es tu promesa, Señor. Te encomendamos toda persona que ha escuchado este mensaje para que tú complete la obra de salvación en cada uno, Señor, en tu tiempo y en tu voluntad. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hermanos, el domingo próximo vamos a ver la fiesta de Pentecostés. Mire, mi hermano, espíritu festivo. Venga gozoso, que vamos a seguir gozándonos con la fiesta solemne de Israel. Dios le guarde.